Buenas, frías y soleadas tardes. Luego nos hablará nuestro compañero Manuel Manrique, esas sus cabañuelas y del tiempo, a ver si acierta o no acierta. Con el frío sí, con lo de la nieve, por lo menos aquí en nuestra tierra no. Ya veremos a ver si ha visto las imágenes en televisión sobre la playa en Torrevieja, donde creo que no han visto una nevada en su vida, a ver qué opina él de estos cambios climatológicos tan bruscos. Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible, de miércoles a miércoles, un programa de Radio Colores aquí en la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, en el que hablamos de cosas de aquí, de nuestra tierra y de otras cosas, evidentemente, porque a veces la actualidad de aquí da para mucho o no da para casi nada, o da para lo que da, como diría aquel gallego que le preguntaban en una escalera que estaba en el descansillo, que hacía si subía o bajaba, y él respondía sabiamente que depende, ¿no? Pues igual, estamos nosotros aquí con nuestra actualidad. A uno dará importancia a algunas cosas, otros se las daremos a otras, pero en fin, entre tanto, la vida sigue. Y la vida sigue, hoy al sol medio se aguanta, a la sombra ni les cuento, y ya cuando se levanta el viento, caramba, caramba, como sopla. Pero en fin, no es para tanto, hemos tenido temperaturas peores y los que somos de pueblo las hemos padecido, vivido, y además con el tapabocas simplemente, sin abrigo ni ninguna historia de esas. Manuel Manrique, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, sí.
Pablo Espina, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Y frías.
Bueno, le dejamos que nos cuente, don Manuel, un poco esto del tiempo, cómo va, para cuánto, si dura, no dura, nieva, no nieva.
Nada, se nos ha agarrado la sequía y nos está haciendo polvo. Según dicen los técnicos, en Cabañuelas mal pronóstico tenemos para febrero y marzo, pero bueno, esperemos que se equivoque.
Y lo que queda de enero, estamos a 19, todavía quedan 12 días.
No,
perdón, a 18.
No da agua. El problema más gordo es que tampoco da estos días de frío y eso, tampoco ha nevado en el norte. Ha nevado muy poquito y los pantanos y eso necesitan la nieve de invierno para llenar. Esperemos que se arregle.
Oye, ni un mensaje esperanzador para los niños del cole de Pablo, que están como locos ya esperando la nieve, nada.
No, ya tendremos que esperar a San Matías, que para febrero. Que lo mismo, hay años que por esas fechas cae una nevada de estas tardías, pero bueno, no lo sé, ya veremos.
Yo me acuerdo de un espectacular allá por San José, en el pueblo sindicano, gente ya es bien entrado marzo, que fue de eso espectacular. Sí. Decían que los copos como boinas, sí. Un poco exagerado, sin ser Bilbao, ¿no? Pero bueno, en fin,
Pero vamos, más que nada la sequía está preocupada. En campo, la gente está preocupada porque el campo está realmente con una necesidad muy grande de agua, ¿eh? Uh-huh. Y los sembrados y el cereal, pues ahora que los días van alargando, pues como no hay humedad, las heladas y el sol y el aire lo seca y puede echarse a perder mucha cosecha, ¿no? Aparte que está la mayoría, sobre todo en las zonas de campo, en terrenos más fuertes, está muy muy nacido y muy mal nacido y muy justo, pero bueno.
Oye, Pablo y yo podemos hacer algo para paliar este...
Pues como no está de llover ni rogativas, o ya sea que...
Eso decía un cura cerca de tu pueblo. No, si queréis, saco santo, pero para llover no está, ¿no?
Y cantar lo que se dice cantar, no estamos para ello.
No. Y de precios tú y yo también andamos más bien escasos, ¿no? O sea que...
Hombre, también enero y febrero han sido siempre meses de no de mucho agua, más bien de frío y...
Sí, bien, eso no... no
y hielo, pero... ¿no? En diciembre y noviembre y el otoño se ha escapado sin apenas agua. No sé si en total han caído 70, 80 litros en todo el otoño, que un otoño normal pues tiene que andar por cerca de los 250, 200 litros.
Frío y helada, sí, pero yo me acuerdo que nevaba. En mi pueblo yo me acuerdo de niño y de los niños nevaba, ¿eh?
Lo que pasa que nevaba, siempre ha sido las nevadas de en torno a la Navidad y luego ha sido las nevadas de febrero, tardías, que había.
Uh-huh. Enero, las candelas, por ahí.
Sí, enero bueno. no era nunca un mes de nieve, ¿no? Era más bien de mantener el frío y la nieve de meses anteriores.
Era llamativo el contraste de las informaciones meteorológicas que daban por Valencia, nieve y demás, y las previsiones para la semana. Es que aquí estábamos despejados totalmente.
Claro, sí. Eso es lo que, para lo que llaman, es lo que llama un poco la atención, digamos, Baleares y la zona del Mediterráneo, ver la nieve, pero vamos, la ola de frío y tal, no creo que se pueda decir ola de frío. En invierno castellano ha sido mucho más duro durante toda nuestra juventud y
por supuesto.
Que ahora, ¿no? Ahora ya para pillar un invierno de esos de día... que salías al campo y la tierra estaba tramada con hielo, que no, eso ya hace muchos años que no se ve.
Oye, ¿está la climatología predispuesta ahora, está a punto para esas heladas negras de las que hablaba del IPES?
No.
Cuéntaselo a nuestros.
Sí, las heladas son...
¿Habrá alguno que no lo sabrá?
Claro, las heladas ahora, como no hay sequía, son negras y claro, con una falta total de humedad, que me hace gracia.
Abrasan,
que,
¿no?
Que me hace gracia que la ciudad se haya liado a tirar sal por todas las.
¿Sí?
Si no hay humedad, o sea, sí.
Bueno, pero hay gente mayor.
Ya, pero como no se puede coger la sal para el cocido.
No, para que no se resbalen, ¿no?
Para el cocido. No creo que pinte mucho la sal,
no,
que lo único que hace es. Pues cuando llueva o pasa de eso, ir a la tierra y claro, crear más daño que beneficio. Claro. Creo que este año, no sé, como ahora todo lo damos una trascendencia enorme, pues se curan en salud. Y la verdad es que primero tenían que haber visto que no hay ni perspectivas de humedad, ni nieblas, ni nada que pueda... Que pueda poner la calle o las aceras en peligro de poderse resbalar, ¿no?
El apósito antes que la herida, ¿no?
Exacto.
Bueno, además la sal,
bueno,
los hipertensos no...
No lo sé. Creo yo, me ha hecho gracia ver eso.
Sí, yo creo que al lado de mi casa todos los días.
Ahora que todo el mundo estamos hasta en los móviles viendo las previsiones de tiempo y tal, podían haber visto que eran heladas negras, que eran heladas sin humedades, porque la humedad no lo hay, entonces es muy difícil, vamos, casi imposible que se ponga el suelo resbaladizo, ¿no?
Según don Miguel, eran las que más temían los agricultores.
Sí, porque...
Miraban al cielo...
Pero eran sobre todo las de primavera.
Más tarde, ¿no? Sí,
las de primavera, las de abril, sí. Esas que no... Eso y de repente...
Y de repente
a las... Cuando salía el sol veías, sí, que te había quedado las flores de los nogales y tal, todas negras.
Y se agachaba la espiga y no por el peso, precisamente.
Exacto, y que algo había pasado que no te habías enterado. Aparte que como en aquella época, vamos, en esa época en primavera sale el sol con más fuerza, pues lo quema más pronto todavía. Esos eran el riesgo. Ahora, la pena es que no tenga humedad la tierra para que estas heladas y este frío hubiese, como se decía, cocer la tierra para tener una buena siembra de primavera. Que ahora tampoco se da, y que ya no hay siembras de primavera, ya vamos cambiando todo, ciclos de agrícolas, ciclos de tiempo, ciclos de todo.
Hasta los vitales también se cambian.
Sí, sí. ¿Eh? Todo.
Bueno, ahora nos hablan ustedes cómo le hemos dado vuelta al tema, Pablo, que lo terminamos hablando del campo y hemos empezado hablando por el campo.
Hablando de Delibes, leía el otro día la noticia de un viaje quizá a Estocolmo y que está adquiriendo como cierta relevancia los escritos de Delibes, las descripciones paisajísticas en Estocolmo, y de hecho le han hecho una especie de monográfico. Me llamó la atención, entre las imágenes que aparecían en la noticia, él fue en coche y fue en un 1500. ¿Recordáis los coches?
Sí, ese era el 1500, sí.
Eso era como un tanque, eso.
Sí,
que,
un blindado.
¿A Estocolmo o hasta donde quieras?
Porque
te llevaba.
En el año 70 y poco, claro. Si mal no recuerdo la fecha que daban.
Sí,
bueno,
sí.
Eran menudos coches esos.
Sí,
ahora,
sí.
Necesitabas llevar detrás una cisterna de gasolina.
Oye, pero bueno, era un coche seguro, duro.
Sí, bueno.
Un carro y además de fabricación española, que pasó a mejor vida. No tiremos de historia y nos acordemos de vender las acciones de Seat a Peseta, a Volkswagen,
sí,
para que no se fueran miles de obreros a la calle, en aquella época. En fin, vamos a empezar un poco con la cultura, un poco asociada también con el tiempo. Ahora que quizá apetece meterse y refugiarse en una sala de cine, a ver alguna que otra buena película. Por cierto, hay tres o cuatro películas dignas de verse aquí en los cines Ortega y Avenida de nuestra capital. Si no la han hecho, infórmense y véanlas, porque, bueno, yo no quiero aconsejarles, no soy crítico de cine, pero como sí tenemos aquí a un experto en cine, no en vano forma parte del jurado de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, que ya, está aquí, en puertas, nada, en un suspiro, en el mes de febrero. Manuel Manrique, cuéntanos también, ¿qué pasa? ¿Cómo va esa muestra de cine? ¿Vamos por el número, el año ya?
Va a ser la 26.
26 edición, muestra de cine internacional de Palencia.
Este año la adelantamos un poco, del 17 al 25, para no pillar la semana de carnaval.
Ajá, claro.
Viene anticipada, Y normalmente siempre es la última semana de febrero y casi los primeros días de marzo, y este año
vamos a tener jazz 4, 5 y 11, luego la muestra internacional de cine, luego el carnaval. Caramba, sí. Todo seguido, ¿no?
No, que en el aspecto de actividades culturales o propuestas culturales, yo creo que este año, vamos, hemos iniciado el año por lo menos con muchas ofertas, a ver, donde la gente pueda elegir. Entonces, la muestra de cine, bueno, pues otro año más, este año en la selección de, más que el, que es el fundamental de la muestra, que es el Festival de Cortos, el concurso de cortos. Este año cortos nacionales e internacionales, se han presentado 1.250 cortos.
¿Cómo? ¿No lo querés repetir?
1.250 cortos.
1.250 cortos a concurso. Madre mía, el
querido. De los cuales casi mitad nacionales y la mitad internacionales. El comité De selección nacional e internacional.
Oye, perdona un paréntesis, Pablo. ¿Se habrá visto los 1.200 cortos?
Pues yo no.
Bueno, pero ¿cuánto? Yo no. Un número importante, sí, ¿no?
Sí, yo solo me he limitado a los nacionales este año. Hay gente que se ha visto los nacionales e internacionales y me consta que hay varias personas del grupo de selección que se han visto los 1.250 cortos.
Caramba.
Bueno. O sea que eso ha sido. Volvemos siempre a lo mismo, y por eso este año se ha tratado de potenciar más los cortos internacionales, con una subida en el premio del premio del jurado, que va a ser el público de los cortos internacionales. Se ha subido la dotación de premios, se ha hecho otra dotación también para dirección e interpretación dentro de los internacionales, porque sí se veía que cada año había muchísimo más participación o a concurso de cortos internacionales. Al final se van a hacer tres.
Perdón un segundo, ¿los hispanoamericanos y latinoamericanos se les considera internacionales?
Sí, se consideran internacionales. Ajá. Eso sí. Y entonces se harán tres sesiones de nacionales y tres sesiones de internacionales. Los internacionales se limitarán por lo menos sábado y domingo por la mañana. Para que os hagáis una idea, dentro de los internacionales, pues fijaros, hay hasta un corto de Malasia, de México, de Australia, de la India, de Países Bajos, de Argentina, del Senegal, o sea que hay una...
La representación internacional.
La representación, se ve que, claro, la facilidad de colgar los cortos a través de plataformas para presentar a diversos concursos, me imagino que sería a través de distribuidoras que, digamos, que cuelgan en esas plataformas todos los eso. Entonces es claro, mucho más fácil
a través de internet hoy la difusión,
la difusión, de que no como antes, que te tenían que mandar el DVD o el Blu-ray, te lo tenían que mandar por correo, lo cual suponía un gasto, tiempo y tal, y ahora pues esa facilidad, y eso se ha notado. Y dentro de los cortos internacionales, el jurado que lo ha estado calificando, pues han elegido 20, con lo cual dicen que el 20 y han dejado fuera gente de mucha...
De nivel, ¿no?
De nivel. A nivel nacional, lo que sí yo he notado es que siempre la calidad está vinculada a diversas plataformas, como son la Escuela de Cine de Cataluña, el Kimoac, los vascos, y luego en la Comunidad de Madrid. Digamos que la selección previa que hacen estos tres más calidad.
Te he querido entender, Pablo, no sé si tú, Manuel, Pablo también, que ya hay una preselección antes de presentarse al concurso, dentro de sus propios colectivos, por decirlo de alguna manera.
Esos colectivos, ¿no?, crean una preselección.
¿Quién hace esa preselección? ¿Algún organismo de esas comunidades?
Sí, en Madrid la comunidad, en Barcelona la escuela, la SCAT, Escuela de Cinematografía, donde han salido pues grandes actores, grandes directores y guionistas de españoles. Y luego Kimoac, que es una distribuidora que le hicimos un homenaje el año pasado, entre ellos con lo de L'Oréal y todo eso, pues ellos hacen una preselección, convocan un curso y hacen una preselección. Aquí en Castilla la preselección se hace a través de Kerkus, que también habrá una sesión, hace Kerkus de los castellanos, y ese compromiso de esa preselección que hacen, pues el compromiso de que van a ir a todos los festivales, que la misma Quimoac o la misma escuela o la misma Comunidad de Madrid se encargan de presentar en todos estos festivales, ¿no? O sea que yo creo que el concurso de cortos va a estar bastante, bastante animado. De los ciclos, por ejemplo, el que yo un poco llevo un poco al tema, este año le vamos a hacer la biblioteca pública y le denominamos Desde el Fondo del Vaso, y vamos a hacer un como un homenaje, bueno, no sé si homenaje y tal, de mezclar literatura y alcohol, literatura, vino y película.
Un amplio campo ahí, ¿eh?
Y entonces, bueno, pues
una explosión.
Sí, vamos a intentar hacer 5 películas que reflejen un poco la dependencia, la vida de escritores o en el alcohol, más que con drogas, sino con el alcohol, a través de películas que hayan basas, que se basen en relatos o novelas o relatos de estos escritores, bueno, pues como Tennessee Williams, Bukowski.
Veremos Mirando Hacia Atrás sin Ira.
No,
trataremos
de hacerlo, de hacer algo, bueno, no, vas ahí.
Era una pregunta, ¿eh?
Hemos elegido la Noche de la Iguana.
Bien.
Hemos elegido Borrachos, que es sobre la vida de Bukowski. Uh-huh. Hemos elegido un poco del vino, para ver el mundo del vino, que es la de Entre Copas. Luego tendremos la de Live in Las Vegas.
Ajá, dura, ¿eh?
Muy dura. Y una de Días sin Huella, de Billy Wilder, basada sobre una obra de Charles Jackson.
Pablo, ¿le puedo preguntar una maldad? Oye, ¿lo de La Noche de la Iguana más por Ava Gardner o por Richard Burton?
Yo creo que por Richard Burton. La Noche de la Iguana más que nada será por el Tennessee Williams, ¿eh? Los demás, ¿no? Que vayan como quieran. Pero bueno, y luego este año también hemos intentado hacer un... No sé, ya el año pasado se hizo, a ver qué tal, un esfuerzo sobre los documentales. Este año, digamos que le damos la importancia que tiene el cine de la muestra, y lo haremos en el Cine Ortega, la Sala Grande, a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y presentaremos unos documentales, no está todavía todos cerrados, pero uno sobre el tema de los refugiados, otro sobre el tema de un documental que hizo un valle isoletano sobre, que se llama Tierra Construida, sobre Cuadrado Lomas, el pintor, otro que se llama Frágil Equilibrio, que es sobre Frágil Equilibrio sobre el tema ecológico, Muros, que es sobre el tema de los refugiados y de cómo hacia dónde vamos, uno del cantante de Pedro Casamande, que es una visión general sobre la música africana, y El Desierto Líquido, que está hecho por una palentina, ¿no? Uh-huh. Está hecho por una palentina. Son 5 cortos, 5 documentales que esperemos, y parece que en la mayoría de ellos vendrá el director a presentar y a comentar con la gente que vaya allí.
Muy interesante.
Interesante, yo creo que aunque coincide, porque lo malo de una muestra en tan corto tiempo es que se solapa una cosa con la otra, son ciclos que tendrán la misma hora, pues el de la biblioteca, los documentales, CEAS y demás. También seguimos.
Los niños del Colegio de Palvo.
Los niños del colegio también tienen ya ya hemos hecho también la selección de cortos infantiles, que será, volveremos igual. Serán lunes, martes y jueves. Me parece que hay 16 o 18 colegios de la capital y la provincia que se apuntan a venir.
La idea es además de evaluar y valorar esos cortos por parte de ellos.
Claro, exactamente. Uh-huh. Interesante. Algunos de ellos que hay, esperemos, la versión original, esperemos que los subtítulos no se les haga muy
tedioso, ¿no?
Muy tedioso.
Difíciles de digerir.
Pero bueno, también sirve de experiencia. Bueno, luego también volvemos a las CEAS, la película de las CEAS, seguimos con...
Una oferta amplísima, como todos
sabemos. Sí,
años, ¿no?
Seguimos con Brasil, con Favela Kuhl.
El convenio que tenéis.
Convenio con Brasil. Este año viene la directora de un festival de documentales, también ya presentar unos documentales brasileños. En fin, que todavía, aunque falta digamos, de aquilatar toda la presentación, toda la muestra. Yo creo que pues en esta semana, como mucho, al estar ya una semana menos, digamos, de tiempo, pues yo creo que el día 30 o por ahí se podrá hacer ya, un 30 o primeros de febrero, era la presentación
exhaustiva de la muestra, ¿no?
A nivel de medios de comunicación.
Y a nivel de largos, vais a seguir donde ponéis el ojo, ponéis la bala, porque desde luego, luego han tenido todos un éxito en la distribución comercial, claro, posterior, espectacular, casi todos, ¿eh?
En el tema de largos se hace una preselección bastante amplia, porque claro, luego depende mucho del dinero que te pidan,
la distribuidora,
la capacidad,
¿no?,
que tiene la muestra para alquilar películas. Si son películas que van a tener una vida, digamos, en el cine comercial y son preestrenos, las distribuidoras te exigen más dinero. Si son películas de calidad, pero que no van a entrar dentro del tema comercial, pues bueno, se puede sacar más. Entonces, hacemos una preselección de unas 15-20 películas y luego es negociar a ver cómo están las posibilidades de poder traer esta película o no traerla. Así que hay que, para la inauguración, se intenta, a ver si es posible, hacer un preestreno de alguna película española y que venga el director o algún miembro de la película, alguna, de protagonista. Hay un par de películas que se está negociando, a ver si es posible traer la presentación en la inauguración.
Bueno, pues temas así de largos, ¿nos puedes adelantar algo de por dónde van? Por el año pasado,
la noche de la iguana, pero esa no entra.
Pues hombre, mira, dentro de, si buscaba así alguna de, por ejemplo, una que estaba muy animada, que era una de animación, que es La Tortuga Roja. Se habla de Sparrow de Gorriones, se habla de La Doncella, que es una película de alto contenido sensual, visual, muy interesante, algunos que la han visto. Tony Herman, que creo que la van a estrenar esta semana, ya veremos a ver. Se hablaba también de la de Patterson, de Jim Jarmusch.
Sí, ese es de un chico que escribe poesías, sí, entre otras cosas, es conductor, no sé, sí, he oído hablar de él.
Hablaba también de una que estuvo en el Festival de San Sebastián, me parece, una feminista, y no sé, porque también, aunque Tomás dice que soy un experto en cine, no tanto, los expertos son otros, me gusta, pero vamos.
Hombre, yo te lo digo porque sé que luego nos invitas a tu bodega. Muy,
¿no? Que es otra, una italiana que ganó Locas de Alegría.
Pero que son temas variados, ¿no?
Sí, 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 el tema es bastante. Sí, en la muestra de cine.
Es en la línea de otros años.
Sí,
¿no?
En la muestra de cine, así como en documentales o en los ciclos, se trata de tener un tema y desarrollarle. En la muestra de cine se trata de buscar, digamos, una especie de picar un poco de todo tipo de película, que lo mismo en Palencia sea más difícil de ver, que tiene una cierta calidad cinematográfica, una cierta también interés para el público, pero para un público más cinéfilo que no un público...
¿Vamos a tener abonos numerados o eso resbala tus competencias?
Pues eso no vamos, creo que no, porque
es que no, ¿no?
Creo que lo de la...
O sea, seguiremos en la, con salida a cola, ¿no?
Sí, no, y además se supone... Pondría, yo supongo yo, no lo sé, nunca lo hemos mirado, y más en el cine ahora, pondría a tener más personal para colocar la gente en la sala. Para
evitar problemas. Sí, somos todos muy... Sabemos ya dónde está cada fila y el número. Y todo.
Lo que ocurre es que yo he vivido alguna situación tensa. Estas personas que dejan el abrigo ocupan tres o cuatro y alguien que llega...
Cuando están sin numerar, evidentemente, sí, claro.
Sí. Y entonces sí que se producen algunas situaciones. Sí. Pero vamos.
Pero en fin, hombre, ojalá tuviésemos los problemas de llenar, porque claro, aquí también lo fundamental es que exista el público.
No, pero es el tema, lo que dice Pablo, sales de la sesión de tarde, no te da tiempo casi, convertir un pequeño bocata fuera y vuelves, y ya pues no tienes ni sitio, hay esos seis abrigos y te toca discutir. Pero en fin, los temas de logística se los preguntaremos al encargado de la logística, porque... Bueno, señoras y señores oyentes, no dirán ustedes luego que no están informados a través de Radio Colores.
Además en primicia,
en
casi.
En primicia, lo que va a ser la muestra internacional de cine Palencia, 26 ya. Muestras, ¿no?
26 muestras.
Recuérdanos, Manuel, se va a celebrar en...
Del 17 al 25.
Del 17 al 25, para niños, para mayores, en los CEAS, en la Díaz Caneja, en el Ortega.
Ay, perdona, y estaba pendiente también la exposición de... que no lo sé cómo se verá, a ver, porque también hay la burocracia, que es un tema de la exposición de la Filmoteca Nacional que tiene de Buñuel en México.
Ah, interesante.
Y pues, si la exposición se logra, pues ahora de momento hay gente que está gestionándolo porque no hay director de la Filmoteca, entonces la gente no quiere firmar la salida del material, de todo eso. Pero bueno, y si la exposición se logra, pues lo mismo también podría haber algún documental sobre Buñuel, ¿no? Hay algunas cosas.
Eso está muy interesante.
Ahí lo veremos.
Hablando de exposiciones, si tienen ustedes tiempo y ganas, no dejen de pasarse por la librería Ateneo, pero una exposición estupenda. De poesía visual, del poeta palentino y académico de la Tello Téllez, Julián Alonso. Dese una vuelta por allí. Hacemos una pequeña pausa y estamos de nuevo con ustedes en un par de minutos. Continuamos con todos ustedes aquí en Radio Colores cuando son las 5 y 26 minutos de la tarde. Le hemos dedicado 26 minutos, casi 27 ya, a hablar de la Muestra de Cine Internacional de Palencia. 26 años ya de Muestra Internacional de Cine. Sería la 26ª, ¿no?
Sí.
Muestra Internacional de Cine de Palencia, que nos ha contado exhaustivamente Manuel Manrique, un hombre que está ahí, lleva ahí un montón de años. Miembro del jurado, en la organización, en fin, toda esa gente a la que luego no nos cansaremos de agradecer todo el esfuerzo que hacen por acercar la cultura a Palencia. Y si podemos presumir de algo, aunque no nos guste, dado nuestro carácter, nuestra forma de ser, debemos, y estamos obligados casi, a presumir de que tenemos una muestra de cine internacional de Palencia que, como ustedes han podido escuchar en la voz de Manuel, traspasa fronteras, porque se han presentado a concurso casi como 1.200 cortos, de los cuales la mitad son de origen extranjero, ¿no?
Extranjero, sí.
Entonces, bueno, eso quiere decir la relevancia, la importancia y el eco que tiene nuestra muestra internacional de cine internacional de Palencia. Cortos, largos, recordatorio de algunas películas de corte temático. Este año, En el fondo del vaso, he querido entender, o algo así, o Desde el fondo,
fondo
del vaso.
Del vaso.
Fondo del vaso, que se va a proyectar a la
Caneja. Fondo del
o
vaso,
Desde el fondo del vaso. Películas relacionadas con el cine y el alcohol, de las que hay por ahí una amplísima y larga filmografía, interesantísima filmografía. Pero en fin, vamos a dar una pequeña larga cambiada, porque no solo de cultura. Tiempo tendremos también del 1-2-3 Jazz, que a primeros de marzo estará en el principal con nosotros, de ese teatro, también en el principal, extraordinario festival de teatro de Palencia, que con representación de obras de primerísima línea, recién estrenadas en Madrid, y que empieza, creo, este fin de semana. Pero también cobra importancia. Hoy me lo decía fuera de micrófono Manuel Manrique: oye, estarás contento, ¿no? Está el consejero de Sanidad, tendremos hospital para el 2020. Y yo, que soy escéptico por naturaleza, porque esta promesa del nuevo hospital, Pablo, recuérdame, ayúdame, viene desde el 2010, pues no le veo yo todavía color antes del 2010 incluso. Y parece ser que se va a empezar ya, que ahí ya han dotado un presupuesto de 40 millones para el edificio tecnológico. Y bueno, es buena noticia. Y os quería hacer una pregunta en relación a la sanidad, porque esta mañana he oído una emisora generalista de Valencia diciendo que, caramba, que hay que presumir de que somos los que menos lista de espera tenemos en las intervenciones quirúrgicas. Y yo dije, me alegré de que eso fuera así, pero también empecé a recordar y dije, no hay cirugía maxilofacial en Valencia, no hay cirugía cardiovascular en Valencia, no hay neurocirugía en Valencia, no hay cirugía pediátrica en Valencia. Digo, claro, así podemos estar con... disminuida la lista de espera, si nos faltan 4 o 5 especialidades primordiales a la hora de atender intervenciones quirúrgicas, pues bueno, ojalá esos 30 días se cumplan al menos y ojalá que este nuevo hospital nos aporte esas especialidades para que los palentinos tengamos los mismos derechos que el resto de los habitantes de Castilla y León. No queremos más, queremos los mismos, acercar la sanidad a todos y si es posible a los pueblos y más en el norte de la provincia, que están casi casi, como dicen ellos, dejados de la mano de Dios, pues mejor. Confiemos y si vemos que no se realizan y no se ponen en práctica esas tan prometidas obras, cansados de primeras piedras, exijámoselo a los políticos, reclamémoslo, no hacemos nada de más, no hacemos nada más que ejercer nuestros derechos. Y de la sanidad vamos a seguir relacionado un poco, si os parece. Si no tenéis nada que contarme, compañeros, ¿qué os parece esto del nuevo hospital? Vosotros ya que vais a entrar en una edad también.
Llama un poco la atención, sabes que lo hemos hablado tantas veces, llama un poco la atención que parece que se sigue pecando de lo mismo. Y ya lo hemos dicho la frase alguna vez, que hay mentiras, grandes mentiras, y luego están las estadísticas. Y lo que es triste que se usen esas estadísticas sin analizar otros factores,
claro,
que están incidiendo, como puede ser la población que tenemos, entonces puede incidir en que tengamos menos lista de espera o pueden bajar los porcentajes, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay menos especialidades también, pero todos esos factores no aparecen a la hora de evaluar y de coger el dato y hacerle propio.
Claro.
Tenemos menos lista de espera. Qué bien, pero hay que decir lo demás, ¿sabes?
Claro.
Y luego, por otra parte, esto del hospital, yo de verdad, yo no sé cómo lo están dando tantas vueltas con tanta ceremonia, porque esto de la ceremonia puede que se les ha vuelto contra ellos en muchos momentos. Entonces, yo no sé por qué inciden y insisten. A ver si es verdad que ya se empieza y nos dejamos.
Yo, ya sabéis mi criterio. Si la ciudadanía se hubiera plantado en su día y hubiera exigido, tendremos hospital. Pero como aquí somos como somos, no sé qué, Manuel dice, que va en el carácter castellano, bueno, no sé qué. Pero si no nos preocupamos ni por la salud, como para preocuparnos por el tren.
Yo es que más que... siempre haciendo un poco de... mirando desde lo alto, no desde la inmediatez de la noticia y analizando las cosas, yo creo que todo esto que se está viendo, tanto de la demora del hospital como de las mejoras en el medio rural, la pérdida cada vez de más personal en el medio rural, médicos y plazas que no se cubren, ese es dentro de la política general de los últimos gobiernos sobre la...
Oye, dilo claramente, de aniquilar lo público, ¿no?
Exactamente.
Vamos a
aniquilar lo público y tal.
Rodeos.
Lo que pasa que está tan arraigado en la mayoría de la gente o de la mayoría de la población que es muy duro intentar cargárselo de un plumazo, ¿no? No tenemos aquí una Thatcher ni un Trump, que parece que ahora que esos se lo saltan todo y dicen aguanta, como hizo la Thatcher con todas las mejoras de la sanidad y del sindicalismo y de todo eso en Inglaterra, y tuvo fuerza para hacerlo. Y aquí se tratan de esconder por las esquinas, ¿no? Es como ahora lo veis, nos venden la reunión esta que han tenido los presidentes de las comunidades autónomas,
la conferencia de presidentes,
ya, y cuando han tenido mayoría ni puñetero caso de nada, y ahora te lo venden como diciendo, ahora de repente la señora vicepresidenta se va a hablar a Cataluña. Esto, o sea,
con
durante
despacho.
4 años, 6 años, no habéis tenido tiempo. O sea, es todo un fariseísmo, una hipocresía de la política, que yo creo que consiguen incluso que a la mayoría de la gente se desvincule, pierda la ilusión. No hay nadie, ni por la derecha ni por la izquierda, que consiga levantar la moral a la mayoría de la ciudadanía. Mira, por la izquierda tenemos ahí los de Podemos luchando que si por un lado, que si por otro, el PSOE desbaratado completamente. O sea, no hay nada, no me extraña.
Perdona, Manuel, un famoso locutor muy, muy de derechas, muy crítico él, le llama al PSOE el Valle de los Caídos 2.
Pero que se lo han ido buscando, o sea, se lo han ido buscando, sí, sí. O sea, cuando se han ido, yo siempre he dicho desde toda la vida, con, me ha gustado siempre, cada vez ahora me gusta menos, pero me ha gustado siempre la política, yo siempre dije que desde que aparecieron las estadísticas y los asesores de imagen, la política acabó. Desde que copiamos el modelo americano, el que tiene dinero y sea capaz de vender mejores las mentiras, es el que va a ganar, ¿no? Entonces ya no vendes ideas, ya vendes solo imagen.
La famosa posverdad que está tan de moda ahora.
Posverdad, ¿no? Que simplemente es una triste mentira. Entonces es lógico, si encima en una región como Castilla, en una ciudad como Palencia, o en una provincia como Palencia, andamos todos ya con poco pelo en la cabeza y somos viejos, pues la desilusión, el desencanto, pues se agudiza más que la gente joven, ¿no? O sea, la gente joven. Un amigo me decía.
Una particularidad, perdona, el desencanto, Pablo, y la resignación, ¿no?
Sí. Sí, pero
que suele ir de la mano, ¿eh?
Fijaros, es como, yo no sé si lo he comentado aquí, pero una vez hablando con un amigo me decía lo mismo, es decir, hay la gente joven, y lo estamos asumiendo, y la gente joven lo asume, de que no van a tener jubilación, y decía el amigo, si de repente ya estáis asumiendo que no vais a tener jubilación, que no vais a tener prestación por desempleo, se lo estáis poniendo a huevo. Pues tendrás que decir, ¿cómo que no? Tengo el pleno derecho a tener y tener un trabajo, tener. Entonces todo eso se va. Con el hospital, yo creo que lo mismo. Se les ve ahora un repunte porque ya no tienen mayoría en Castilla. Entonces, bueno, pues oye, venir y vender que van a empezar un edificio técnico, yo no me he aclarado mucho.
Imagino, y sobre todo el puente de mandos.
Y un aparcamiento disuasorio, que no sé qué significa disuasorio.
Que van a cobrar.
Que van.
Hombre, claro, te parece mayor disuasión que esa.
O sea, que hay que estar enfermo y encima, como no tengas dinero, no vas en coche. Te vas arrastrando.
Era interesante la viñeta de hoy del roto. Decía, no existen noticias falsas, sino verdaderas mentiras.
Sí.
A propósito de lo que nos quieren informar. Estaba leyendo a Eduardo Galeano, que me encanta, y contaba una anécdota en el libro de los abrazos. Uh-huh. Muy interesante. Dice que llegaron a una tribu los misioneros y empezaron a hablar a los de la tribu. Allí al jefe, que era muy orondo, asentía el hombre con todo, el gran jefe este asentía. Y bueno, ya al final de la homilía que le dieron, le preguntan, bueno, ¿qué le parece a usted? Dice, esto rasca muy bien, ¿eh? Y rasca interesante eso que han dicho, pero creo que rasca donde no pica. En ese sentido, yo creo que los políticos están rascando bien, pero rascan donde no pica.
No, y es que lo tienen a huevo. Es decir, no hay medios de comunicación que les den caña. Se pueden permitir el lujo de, como ha estado Rajoy hablando en plasma, hacer reunir convocar a la prensa para no hacer preguntas. Mira, Zaltrán, la última, para eso, a ti no te contesto, tú eres un chulo, y no pasa nada, y ya no pasa nada. Antes había solidaridad, podría decir todos los medios, se levantaría todo el mundo y diría, bueno, pues ahí te quedas, no te vamos a dar cancha.
Y la falta, Manuel, de retrospectiva, quiere decir que sale toda esta notición que es lo del ya 42, claro. Y resulta que ahora se pide perdón. Llevamos no sé cuántos años, cuidado que han estado de una manera farisea, que era vicepresidente del gobierno, era el señor Rajoy, y no pasa absolutamente nada. Claro. Esa falta de visión retrospectiva es que tenían que salir. Si una persona es capaz de pedir perdón, quiere decir que también han faltado, lo han hablado y ellos han metido la pata. Pero no sale nadie más a decir, no, en cambio le defendían a este hombre, el mismo portavoz, Pablo Casado, le defendía, bueno, que sus cosas, que no sé qué. Oye, por favor, si eso es hiriente, estamos hablando de unos asesinatos y no sale absolutamente nadie. Pero esa falta de retrospectiva y de ese valor de la retrospectiva que tenía que ser interesante. Si has metido la pata en el pasado, tienes que pagarlo ahora de alguna u otra manera o reconocer lo que has hecho. me parece a mí.
Sí, sí, volviendo a Galeano, hay también un pasaje de Galeano cuando llegamos a América, en el que dice: vinieron, ellos tenían el Evangelio y nosotros la tierra. Nos dijeron: cerrad los ojos y rezad. Cuando nos abrimos, nosotros teníamos el Evangelio y ellos las tierras, ¿no? Pues eso es un poco lo que se resume esta situación. Ahora no se atreven a decir que recemos, bueno, algunos sí todavía, pero sí a que cerremos los ojos. Y caramba, yo creo que sí les cerramos, pero además por mucho tiempo, ¿eh? Claro. Y bueno, hay quien dice que se ve más con los ojos cerrados que abiertos, pero en este caso sí se cierran los ojos a una realidad que es la que estáis plasmando, bueno, de la que parece ser que nadie se cansa. Y el triste ejemplo, el peor ejemplo, vamos, el más doloroso es el que acabo de contar Manuel con los jóvenes, que parece ser que les da todo igual. No sé si estaremos acertados o equivocados en esa percepción, pero...
Hombre, algo, algo va a tener que cambiar. Es trágico y terrible que la gente no se movilice ahora cuando ves las imágenes de los refugiados con 20 bajo cero, sin comida, en las fronteras de Serbia, muriéndose de hambre, de frío, de todo eso... Y aquí no
eso
pasa,
no tiene nombre.
Y aquí no pasa nada, no, nadie se os mueve.
Invito, os invito, si queréis, el próximo martes tendremos aquí a un bombero jubilado ya que acaba de regresar de Lesbos y a su hija que acaba de regresar del campo de refugiados saharauis en Argelia. Y desde luego los testimonios que cuentan y anticipan ponen los pelos como escarpias, ¿eh?
Y todo eso, se dejan morir esa gente porque... políticamente puede robarte votos ante el auge de la extrema derecha. Hay gente, por ejemplo, ahora se está viviendo con lo del Brexit en Inglaterra, muchos españoles están planteando volver porque ven el mal ambiente que se está creando dentro del mismo grupo de trabajo, de amigos que tenían. Es decir, parece que la sociedad va hacia la meterse en el caparazón cada uno y que todos la solidaridad se olvide y que todos...
Lo de Inglaterra es peligroso, ¿eh? Porque sí. Lo que dijo ayer la primer ministro inglesa, si la escuchasteis, sí. O llegamos a un acuerdo de libre comercio que nos satisfaga, cuando dijo no se refería a los ingleses, o luego convierto en un paraíso financiero la City, ya lo es en parte, ¿no? Entonces, claro, eso es una amenaza, pero claro, imaginaros... que, bueno, con esta la deslocalización, la globalización, si allí resulta que una empresa va a pagar el 3 y en el resto de Europa va a tener que pagar pues al tipo establecido legalmente, pues o cedemos y, claro, como okay. Decíamos antiguamente, les mandábamos las naranjas y las devolvían hechas webs. Yeah. No sé, ¿eh?
Lo que pasa es que esas fanfarronadas ahora no se pueden, no las paga. Ya.
Bueno, largo
ya te lo digo.
Largo
ya
me lo fíais.
Ya te lo digo yo.
Yo creo que también ha exagerado con
tiene que...
Era decir mucho para que luego va a ser menos, me parece a mí.
Sí. En vida fuerte porque tiene detrás...
No va a ser menos porque el resto no le va a dejar.
Tiene el apoyo de Trump detrás, ¿eh?
Sí, pero es lo mismo que el Trump que... Ahora, nos vamos contra China. Bueno, contra China. A ver dónde, quién tiene... A ver quiénes son los accionistas de casi todas las empresas americanas.
Y los que tienen el mayor porcentaje de deuda pública americana.
Son los chinos. A ver quién tiene el dinero.
Y luego lo que ha hecho este impresentable, iba a decir, bueno, ya lo dije, de Trump, sembrar ya, buscar al enemigo, que son los refugiados, y buscar como un cáncer que se ha instalado en Europa, y los europeos sois un auténtico escalador.
La frontera...
No hubiera tenido tantos problemas si no hubiera dejado...
Hay 3.200 kilómetros de frontera México-Estados Unidos, y creo que la mitad ya la tienen hecho el muro, ¿eh?
Sí, ya está.
Caramba, ¿eh?
No, pero esos planteamientos... Sí que tienen aquí escucha, o sea, quiere decir que aunque a nosotros...
Claro que tienen eco, claro.
Exagerado, aquí sí que lo escucha la gente y participa de ellos, que es un poco lo peligroso, es decir, ¿dónde van estos refugiados? Porque el razonamiento primario que puedes hacer es decir, oye, que estas personas se queden en tu casa, ¿quién les manda a venir aquí? Claro,
sí, pero eso...
que han venido y... pero son razonamientos primarios, Manuel, que...
No son razonamientos, son mentiras.
No, pero ya...
son mentiras, porque... Claro, porque tú dices, estos refugiados de Siria y tal, ¿qué pasa? ¿Que se han salido porque les ha dado la gana? ¿O se han salido porque tanto en Siria como en Libia, como en Irak, como... han ido los americanos y los europeos a crear una guerra, a querer cargarse a gobernantes para todo eso, y no han valorado las consecuencias de eso.
Nadie piensa en las causas, y entre las causas están Estados Unidos. O sea, quien ha generado un poco todo esto, con todo el tema de Irak y demás, ahí están las historias, ¿sabes?
Pero que no solo es eso, porque ya es una realidad, lo han dicho hoy los respectivos consejos de administración de dos multinacionales como son General Motors y Volkswagen. No van a fabricar en México, van a fabricar en Estados Unidos, porque si no, la tasa arancelaria que va a imponer a los vehículos fabricados allí iba a ser brutal. Con lo cual, el impacto en la economía mexicana ha sido desastroso. O sea, bueno, habéis visto lo que está pasando con el gasolinazo, con asesinatos por las calles, con saqueo, con una devaluación brutal del peso. O sea, que está teniendo sus efectos en ahí ya, al lado, donde antes se repercute. A ver qué va a pasar con Cuba, ¿no? Y a ver qué va a pasar con...
La consecuencia de todo eso es que entonces el americano va a tener que pagar el coche un 20, un 30% más caro, y el ciudadano, cuando se vaya a comprar un coche y vea que tiene que pagar el coche el 30% más caro porque es nacional. Ay, amigo, lo de la globalización y el tema de eso es igual que ahora con lo de los chinos, ¿no? Es decir, bueno, ahora compras esto porque te lo hacen en China y te cuesta 5. ¿Y ahora qué? ¿Vas a decir, ya no hago China y ahora cuesta 50 y yo tengo capacidad con la bajada de sueldos de mi poder adquisitivo? ¿Voy a tener que pagar a lo que el doble de a lo que estoy acostumbrado?
Bueno,
cuando le vengan al bolsillo, todo eso se vende muy bien, porque se vende muy bien lo nacional. Eso se vendió muy bien en la preguerra, en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, y ahí estuvieron los nacionalismos, y tanto el nazismo como todo eso se vendía. Es decir, la culpa son los demás, lo nuestro es lo bueno.
Y luego hay una respuesta también primaria, que puede ser, sí, las franquicias que estén en México y demás no van a poder estar. Pero ¿y las franquicias americanas que están en el resto de Europa y en el mundo?
Claro.
¿Tienen un McDonald's, un Burger King?
Pero ellos juegan con la baza. ¿Os acordáis? En los años 60, finales 70, el tema de la informática, de la fabricación de grandes ordenadores. Francia tenía una fábrica de ordenadores, se llamaba Burrus. Era importante en aquella época. Y fue la única que le hizo frente. Pero al final, en Europa y en el mundo, se acabó imponiendo IBM. Entonces, juegan con muchísimas bazas, porque no solamente es esa dependencia, es industrial o tecnológica o MLX, sino los lobbies, las grandes presiones, no sé, las ayudas. Bueno, pues aquí llevamos desde el año 55, donde todavía, cuando la guerra de Irak en rota, han hecho lo que han querido para abastecer de gasolina sus aviones, ¿no? O sea, que detrás hay un submundo ese que desconocemos, sí. Ese de descolgar un teléfono y llamar, de influencias.
Sí, pero es que, por ejemplo, fíjate, en mí el trabajo, y eso que sirva de anécdota para que el que nos escucha lo piense un poco, ¿no? Cuando se habla de cerrar fronteras, ¿no? No es decir, jolín, pero si ahora está colocada por intereses económicos en todas las partes del mundo, y ahora llega Trump y dice que no, que todo sea Norteamérica. ¿Qué hace aquí? Deja de vender, deja de cerrar, vende, ¿qué hace? Y cuando los accionistas, y esos son todos fondos de inversiones en que el dinero no se sabe de quién es. Porque la empresa, digamos, la titularidad es americana, pero el que mueve las empresas son los accionistas, y la mayoría de las acciones de estas empresas están en manos de fondos de inversión, que de la noche a la mañana, si no les es rentable, se salen de ahí y se acaba la empresa, ¿eh? Ahora está con el tema, ya acabamos con el tema de las fusiones de Monsanto y Bayer, América y Alemania, que parece que Trump quiere prohibir esa fusión, esa compra. Yo creo que
es peligroso y que siembra miedo.
Ya, pero yo creo que desde...
para, como mecanismos de defensa, nos queremos consolar, buscar.
Mira, muchos intereses habría. Por ejemplo, había uno detrás, y a ver si terminamos con este tema, porque sí, si no nos enfilamos. El tema armamentístico. Se empeñaron en armas de destrucción masiva con aquel encuentro en las Azores. Y al final, pues, no había armas de destrucción masiva, pero hubo una invasión de Irak, un derrocamiento de un régimen, las fábricas de armamento vendieron todas las bombas que tenían atrasadas, y de aquellos polvos vienen todos estos lodos, con todo lo que se ha desencadenado en Oriente Medio. O sea, que no hace falta tanto, porque un lunático detrás de la Casa Blanca y en las épocas que corren es peligroso. porque ahí le han votado menos gente que a Hillary Clinton, expresidente por el modelo electoral americano, pero el hecho está ahí, y lo aplaude, y la gente a lo mejor traga carros y carretas, y si hay lobbies con otros intereses superiores al de otros, y están ahí, bueno, pues acordaros de la refundación del capitalismo y todas esas cosas que surgieron tras la crisis, que nació, fue financiera y nació con Goldman Sachs en Estados Unidos y Lehman Brothers, ¿no? Acordaros. Pues yo por eso soy, tengo miedo porque estos iluminados son muy peligrosos.
Sí, más que nada, a mí lo que me da miedo es que estos iluminados no tienen a nadie que les haga frente. Controlan ahora a través de las redes, los medios, un presidente que ha sido, tiene más poder en Twitter y en las redes, en Facebook, que ideológicamente los medios de comunicación, en todo eso, sino que a base de 140 caracteres parece que está dominando el mundo. Pero cuando se siente, veremos.
Mira,
cuando se siente el mundo no es igual que hace 50 años.
Yo sigo insistiendo y para concluir.
Y peligro tenemos.
Grandes medios de comunicación, grandes emporios que apostaron por Hillary, que se los han ninguneado. Desde el New York Times al Washington Post, a todos los medios americanos grandes, networks, todos los semanarios, diarios y dominicales, los han ninguneado y no pasa nada.
No ha pasado nada. Más, no, en esas cosas yo, cuando hay alguien, yo por lo menos, que alguien que quiere cambiar, que todo el, digamos, todo el proceso planificado por el capitalismo durante todos estos últimos años, y hay alguien iluminado que quiere acabar con ello, hay muchos intereses detrás que no le van a dejar, Él se sentará el día 20 se sentará en la mesa, y el día 21 veremos lo que hace.
La cuenta atrás a partir del 20.
Sí.
Hoy vamos a volver aquí a lo local un poco, porque bueno, este fin de semana hay movimiento político. Bueno, el otro día se fue nuestra presidenta de la Diputación a Madrid a hablar con nuestro flamante ministro de Fomento, ¿no? Y bueno, como tenemos diputado, ministro y esas cosas, y portavoz del gobierno, y no lo sabía el alcalde, iba a defender intereses de Palencia. No sé, parece que nosotros somos la República Independiente de Palencia, ¿no? Dentro de este mapa casi alargado en forma de bota, que es nuestra provincia. Seguida en desmentida y diciendo que en otros sitios también cuecen habas, pero bueno, en otros sitios no solamente cuecen habas, sino calderadas, como dice el dicho, ¿no? Pero está ahí, el PSOE, los oficiales traen a doña Susana este domingo, los críticos traen a dona Elorza y a otra candidata, con Mariluz Martínez Eijo. No sé, está ahí el hervidero Ciudadanos, no saben dónde está, porque los han descolocado de tal manera.
Tenemos un año de congresos y elecciones, y sí, hay que posicionarse, sí. Hay que, es como el juego de las sillas, hay que intentar jugar, pero no que no me quede sin silla, ¿no?
No, la gallina está ciega y no te cojan.
Yo me imagino que lo de la presidenta de la Diputación, parece que el Fernández Carrido ha dicho que no se va a presentar después de tantos años que lleva.
¿Se está postulando para presentar el partido?
Es mano derecha, me imagino que la apetecerá y la interesará estar en primera línea de fuego, por decirlo de alguna manera, en primera línea de poder salir y poder hacer sus cosas. A mí lo que más me cabrea de estas cosas es que, vamos a generalizar, que la mayoría cuando de los políticos, igual que hablabas cuando lo del JAS 42, parece ser que los políticos tienen que ser dioses, o sea, nadie puede equivocarse, o sea, hay una política en la cual el fracaso parece que no existe, cuando el fracaso es algo natural y en el hombre, y yo creo que...
No, si el problema no es ese, Pablo, yo creo que el problema está en reconocerlo.
Ya, por eso te digo, pero es que parece que aunque salga un político diciendo, pues es que me he equivocado.
Eso no
parece que eso,
eso no...
pero es lo normal, ¿no? Porque todo el mundo te dirá, joder, cuando sales de algo y dices, coño, pues me he equivocado, coño, perdona, me he equivocado, no he hecho... Pero eso está el problema.
Pedir disculpas que pedir perdón.
Y lo que más cabrea más es eso, es decir, que le preguntan al alcalde y echa la culpa a los demás. Y dices, bueno, chico, di, no sé, ya sabrá, pregúntela a ella, yo no tengo mi opinión, me la reservo, pero deja de echar la palada para los demás, que los demás ya tienen lo que tienen, pues déjales en paz, pero no te trates de justificar tú, decir si te has sentado bien o te has sentado mal lo que la señora presidenta de Diputación ha hecho, diciendo que, bueno, que hablan estos, que menudo Cristo se tienen. Pero ahí está. Y yo creo que este año, bueno, damos cuenta que está el Congreso, tanto provinciales como nacionales del PP, está el Congreso del PSOE, está el Congreso de Podemos,
también,
está Izquierda Unida, está Ciudadanos también, o sea, están todo el mundo viendo...
Las sillas.
Las sillas, claro, está todo el mundo viendo la alternativa... ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. Si lo malo es que las sillas parece que se las están disputando los mismos que estaban. Lo único que en vez de tener una silla un poco peor, la van a, quieren tener una silla mejor, pero no hay, creo yo, no hay un aire nuevo en la mayoría de los partidos, de gente nueva que traiga nuevo aire a la política.
Cosas veredes.
Lo que es palpable que en una ciudad como la nuestra y en una provincia como la nuestra, que está todo despejado, sí que se hacen visibles las divisiones, se hacen visibles las
claro, por las los egos, las sillas, todas esas
las
cosas.
Las potencias claro. que tienen algunos para ser políticos realmente y para ser buenos políticos. Porque el recurso, no, yo me reservo mi opinión. Narices, es un político manifiesto.
Bueno, ahí siguen Ganemos y el PSOE diciendo que lo de los tres pasos es ilegal, pero como yo le dije aquí a Juan Gascón hace unos días, digo, bueno, será todo lo legal que queréis, pero cuando os deis cuenta eso estará construido, a lo mejor sale la sentencia dentro de 15 años y no hay cristiano que tire eso ya atrás.
Ni lo van a tirar.
Claro,
eso es, tal como va el proceso no lo van a poder tirar, porque no van a poder dar una alternativa.
Bueno.
Así no pasa nada.
Por hablar algo más lúdico. ¿El vino qué? ¿Le habrá venido bien estas heladas? Bueno, la matanza seguro, ¿no? ¿O no tienes?
La matanza ya no matamos, ya no se hace. Ya eso lo de la matanza es una de las cosas que...
¿Tú tampoco?
Se convirtió todo en folclore ahora con los pueblos, la matanza del cerdo y no sé qué, pero a niveles particulares...
Y luego a nivel familiar...
A nivel familiar...
Los abuelos ya no se puede comer grasa y nosotros los nuevos tampoco y demás.
Sí, nosotros tenemos tampoco porque no nos dan aquellos chorizos espectaculares, claro, Victoria.
La medicina ha sido la culpable de destepar majuelos y de la gente jubilada iban al médico. ¡Uy, que tiene la tensión! ¡Tienes que dejar de beber! ¡A tomar por saco el majuelo!
No, yo leía a un monje que había ese sabio que decía, no te fíes del hombre que no bebe vino.
Exacto.
que algo...
pero es verdad. Y es triste, hombre. Daros cuenta, en nuestros pueblos ves gente envejecida, la matanza no dejaba de ser... Una actividad familiar de mucho trabajo para las mujeres.
Y era al pueblo.
Pero era mucho trabajo y gente ya con 60, 70 años es muy duro. Y encima, como te han vendido, que eso es malísimo y que te vas a morir si comes un tocino, pues te mueres seguro.
Y que no tienes que maltratar a los animales.
Y no tienes que matar.
Para que tirar el mareto que decir, ¿no os acordáis cuando nos vendían el aceite de soja diciendo que el de oliva era malo? Que el pescado a luz azul no tenía omega 3 y ahora sí la tiene. Todas aquellas cosas que nos vendieron cuando nosotros éramos jóvenes.
Vamos, el vino...
Tenemos que dejar, compañeros, ¿eh? El vino que...
El vino bien, el problema será la viña, que no tiene la viña cuando... los inviernos son secos, luego lo pasa mal.
La cuesta, ¿no?
La cuesta luego tira. Bueno, pero bueno.
Oye, una rogativa preparamos cualquier día.
Ya te aviso cuando den que le el agua.
Sí.
Ya te aviso.
En fin, compañeros, que ha sido un placer, como siempre, Pablo, Manuel, pasar esta hora aquí de miércoles charlando de nuestras cosas y otras cosas. Fundamentalmente, no se olviden, presten atención, tenemos la Muestra Internacional de Cine de Palencia ya a la vuelta de la esquina, porque le quedan dos telediarios al mes de enero. Fue un placer estar con todos ustedes, como de costumbre, aquí los miércoles de 5 a 6 de la tarde, hablando de nuestras cosas y de otras cosas. Sigan a través de Radio Colores nuestra programación. Además, si hoy hace frío y se quedan en casa, aquí escucharán siempre una radio diferente.